La noche.
COPE. Estar informado.
Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo, que le mira raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.
La gente le mira raro, pero eso es porque no le conocen. Esto es lo que dice una pequeña de 5 o 6 años más o menos cuando presenta a su hermano mayor con síndrome de Down. Una relación fraternal de cariño, divertida, de complicidad, de respeto, de protección del hermano mayor a la hermana pequeña. Así suena la campaña de Down España, la suerte de tenerte. Es un mensaje positivo para visibilizar cómo suma a la familia la llegada de un hijo con síndrome de Down. Sería ingenuo pensar que los padres que esperan un bebé, con toda la ilusión del mundo, no deseen que este llegue sano, sin problemas. Pero no es menos cierto que cuando este niño o esta niña llega a la familia, suma algo más que el cromosoma que sobra. Nuestro primer protagonista de la noche se llama Toño y tiene síndrome de Down. Es un hombre activo, que trabaja en un taller ocupacional, hace natación, juega en un equipo de baloncesto y le gusta la radio. De hecho, ha querido saludarnos.
Hola a la noche de Gómez. Hola a la noche de Gómez.
Hola, hola, Toño. Toño es el pequeño de una familia numerosa de 8 hijos. Rosa, su madre, ha estado toda la vida volcada en esta familia, pero especialmente en el Benjamín. Y tiene anécdotas de lo más curiosas. Como cuando en los años 80 conoció incluso al Papa San Juan Pablo II. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ya veo que lo sabéis todo, casi
todo.
Todo no.
Algo tengo que contarte. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que conocisteis al Papa Juan Pablo II?
Bueno, estuvo en Zaragoza y entonces yo pensé que lo tenía que ver Toño porque él le tiraba besitos en la radio. Yo le decía, mira, es como Jesús, y le tiraba besitos y tal. Y entonces yo dije, pues le tiene que estar con él. Y ya me lancé a estar y estuvimos en primera fila. Y además el Papa, como era tan entrañable, dijo que subieran los niños, estaba entre los enfermos. Fuimos con el hospital militar y nos fuimos con él, me fui yo con él también, tenía entonces 9 años. Y entonces, pues nada, dijo el Papa que suban los niños. Y allá que se lanzó Toño, hasta perdió un zapato, se lanzó y empezó a darle golpes al Papa con las flores. Se las tuvieron que quitar, pero él se lanzó a darle un abrazo y a pedirle un caramelo. Y esa simplicidad que tienen estos niños de que lo mismo les da saludar a la persona más sencilla del mundo que saluda a todos los que ve, y a los negritos los quiere mucho, les da la mano. Pues entonces saluda a cualquiera y ve al Papa y lo saluda como uno más, cosa que nosotros nos cortamos. Ellos
claro,
no se cortan para nada.
Claro, de hecho, bueno, nos sentiríamos cohibidos, daríamos a lo mejor un paso hacia atrás, estaríamos con cierta vergüenza. Sin embargo, de ese momento tenéis una preciosa fotografía, ¿verdad?, que dio prácticamente la vuelta al mundo.
Le dio del periódico, el Heraldo, que estábamos en Zaragoza, hizo el reportaje y yo al día siguiente fui al Heraldo a hacerme con el reportaje porque me encantó. Fue un día muy feliz para nosotros.
Rosa, ¿tú recuerdas ese momento? Tú ya eras madre de 7 hijos en el que te comunican que el pequeño que viene, que Toño, tiene síndrome de Down.
Sí, yo lo recuerdo estupendísimamente. Yo lloré mucho porque la verdad es que entonces estos niños yo no tenía ni idea. No tenía ni idea, hace 50 años estos niños ni se les veía por la calle, ni tenían la actividad que tienen ahora, nada. Pero bueno, llegó y yo no lloré nunca delante de los niños, porque siempre pensé que tenía que ser bien recibido y querido, y que ellos no lo vieran una carga, sino que lo vieran una cosa muy querida y que teníamos todos que apoyarle y quererle mucho y hacerle muy feliz. Entonces, pues, así fue acogido en casa, con todo el cariño y nada, aquellos ratos primeros se olvidaron enseguida, porque recibimos de él enseguida el cariño y ver cómo iba progresando, que además ves progresar a un hijo un poquito y te agrada siempre muchísimo, pero es que en estos ves un detalle que adelanten y para esto es un gozo tremendo.
Entiendo que os enteraríais cuando nació, porque entonces no se hacían tantas ecografías como ahora se hacen, ¿no? Los embarazos.
Cuando nació. A mi marido, nada más nacer, se lo dijo el médico. Él lo aceptó diría yo que mejor que yo, porque él no lloró, pero él lo supo desde el primer momento. A mí me dijeron que el médico nos conocía y quería que fuéramos con él, hablar con él, y que ya me lo explicaría él un poco más despacio y tal. Pero lo metieron en incubadora y yo fui a despedirme de él. Me dijeron, tú vete a casa con los niños y cuando pasen unos días ya te lo llevas y tal. No tenía el peso de, no pesaba 2.5. Y entonces me dijeron, cuando llegue a los 2.5 te lo llevas, pero no me dijeron nada más todavía. Pero entonces yo me asomé como a tirarle un beso y a verle que estaba en la cunita y era un cielo, era rubito y con, yo decía, tiene los ojitos rasgados. Era la única cosa que yo le noté, pero es que tengo una hija que también tiene los ojos un poco rasgados y es muy guapa. Y entonces pues me quedé allí mirándolo y entonces yo llorando, pero era llorar porque me iba yo y no me lo llevaba.
Sí, ¿verdad?
Y ya en aquel momento salió una enfermera y la pobre creía que yo lo sabía y me dijo, es la mamá del niño síndrome. Y yo ya fue desplomarme. Pero bueno, esos momentos así duros, pero ya llegamos a casa, el niño fue muy bien recibido y todo fue muy bien y con muchísimo cariño. La pequeña que tenía 5 años parece que empezaba con un poquito de celos, porque claro, teníamos que dedicarle a él mucho tiempo.
Claro, y era la princesa destronada.
Y la dijimos que era su profe y que tenía que enseñárselo todo ella, y todo lo que teníamos que enseñarle, ella iba por delante enseñándoselo, y cogieron una unidad, un cariño entre los dos, que sigue llamándola la profe, ya, yo no sé si se le ha olvidado su nombre, porque ella siempre, él siempre la nombra por la profe, y ya estuvieron todos los hijos, todos se han portado siempre fenomenal, se han volcado con él, lo han querido, nos han apoyado muchísimo, o sea que es que no ha habido ningún problema.
¿Con qué apoyos contasteis entonces? Estamos hablando de hace casi 50 años. 47, es verdad que,
sí.
Que ahora mismo pues hay centros ocupacionales, hay centros de atención temprana, centros de educación especial, pero era otra España aquella.
A nosotros nos aconsejó el pediatra, este que era amigo nuestro, que además fue el que me quiso hablar él personalmente, que ya cuando llegué a él ya lo sabía yo todo, pero bueno, él nos orientó. Había una guardería allí infantil de niños, era un médico el que la llevaba y estaba muy muy bien atendida, que lo empezáramos a llevar allí, que tuviera contacto con otros niños, y en aquella guardería empezó. Y bien, allí estuvo pues un añito o dos estuvo, y ya cuando fue un poquito mayor pasó a otro colegio, siempre estuvo en colegios especiales. Porque entonces, yo creo que entonces no había todavía esos de niños de integración en otros colegios.
Uh-huh.
Y entonces él estuvo siempre en colegio especial. Y además este médico era partidario, porque decía que eran ellos los que sean felices entre ellos, que no eran felices entre, eran más felices entre ellos que entre otros niños.
Bueno, pero fíjate que también hasta en eso hemos evolucionado y ha cambiado el pensamiento.
Sí, ahora yo he visto niños que los han llevado y han estado. Luego a lo mejor les ha costado a algunos mucho a los 18 años pasar a ir a colegios especiales, a talleres especiales. Pero bueno, Toño ha estado siempre en colegio especial.
Toño está contigo, ¿verdad, Rosa?
Ahora estamos los dos solos. Mi marido, ya te digo que fue, lo recibió y todo igual que los dos a una, pero él tuvo una enfermedad muy larga y entonces es como si llevo casi 30 años yo sola con él.
Solo con Toño.
Pero muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo doy gracias todos los días por todos. Pero vamos, siempre en este me paro un poco más.
¿Cómo es la vida con Toño? ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues nuestro día a día es nada. Toño se levanta, tiene autonomía para algunas cosas. Bueno, si le dejas que coja en la ropa, te cogería siempre en invierno un niki de manga corta y un pantalón corto, pero dejándole todo preparado, él se prepara solo, se viste, yo le preparo el desayuno, se prepara, se viste, se prepara para el taller y vienen a buscarle aquí. Yo nunca he sido siempre muy cobarde para dejarle salir de casa, nunca ha salido de casa solo porque me ha dado siempre mucho miedo. Y entonces, no sé, pues a lo mejor soy mayor y las que son más jóvenes lo hacen mejor, pero yo me he visto siempre muy cobarde para dejarle. Y nada, entonces pues vienen a buscarle a casa, se va al taller, en el taller estoy muy contenta porque...
¿Qué es lo que hace en el taller?
Pues eso, en el taller no es que estén todo el día haciendo taller ocupacional, tienen un día a la semana, tienen un equipo de baloncesto, un día a la semana tienen entrenamiento y luego los domingos o sábados tienen partido. Otro día a la semana tienen natación, se van toda la mañana.
Perdona,
natación.
Rosa, es que tiene una vida muchísimo más activa que la mía. Me estás traseando.
Otro día a la semana tienen cocina y hacen ellos la comida. Otro día a la semana, bueno, no creo que el partido vaya, que adelante mucho en la comida, pero algo hará. Otro día a la semana tienen ensayo de teatro, porque hacen luego al final de curso un teatro. Y están ensayándolo todo el curso, durante un día al mes, a la semana, están ensayándolo. Y aún así, viene algunos días y dice, mamá, se me ha olvidado el guión. Ay. Y ya como nos lo sabemos todos, el guión, pues se lo recordamos.
Bueno, y me imagino que habrá visto Toño y toda la familia la película Campeones.
Pues fíjate, tiene muy poca paciencia, pues la ha visto él, claro que la ha visto. Les llevaron en el taller a todos juntos, porque además les llevan de vez en cuando por ahí al cine o a tomar una comida por ahí. Están muy activos en el taller, no están, están muy bien, estoy muy contenta con eso.
Muy bien. Rosa, para todas esas mamás y esos papás que nos están escuchando ahora y que a lo mejor están esperando un hijo y que además saben que ese niño va a ser síndrome de Down, ¿qué les dirías?
Yo les diría que, por favor, que no priven la vida de ninguno de estos niños, porque no saben ellas lo felices que te hacen. Además, es que merecen la pena vivir, es que son inocentes, es que son... Yo qué sé, los ves, a veces me impresiona, le veo dormido y digo, inocente, es un ángel, yo qué sé, a mí me impresiona, Toño, muchas veces, que no les quiten la vida, que les dejen que vivan y además que son muy felices. Yo no sé otros niños si tendrán el cariño y tendrán la atención de toda su familia, de todos sus hermanos y de todos, pero Toño es muy feliz, sus hermanos cuentan con él, siempre lo llevan de acá para allá. Yo qué sé, yo veo una vida muy feliz, que no quiten la vida a estos niños, por favor.
¿Dirías?
Además, yo creo que hacen bien a todos.
Rosa, que para toda vuestra familia, familia numerosa, ha sido un maestro. Os ha enseñado muchas cosas, Toño.
A mí me ha simplificado mucho. A mí me ha hecho la vida más sencilla. Cosas que nos preocupan o cosas que, yo qué sé, que ves en la que te estás como... Como somos tan complicados a veces los mayores, a mí me ha simplificado mucho mi vida. Me ha hecho vivir, yo qué sé, no es que sea como yo querría ser, pero me ha simplificado mucho y te ayuda pues eso, a ver lo que verdaderamente la vida vale y es positivo y a quitarte muchos perjuicios y muchas tonterías. Yo al principio, hace 50 años, estos niños los miraban por la calle y a mí me han hecho llorar a veces porque me han dicho cosas duras. Pero ahora no, ahora es una cosa que los acepta la gente y la gente joven siempre le dan la mano, o es campeón o cualquier cosa y él enseguida ya tiene un amigo más, ya tiene una, yo qué sé, son unos niños que merecen la pena y que es una felicidad estar con ellos.
Rosa, es un gusto tenerte con nosotros en la noche de COPE en un día tan especial. Hoy es 21 de marzo, celebramos el Día del Síndrome de Down. Se trata de dar visibilidad también a través de testimonios como el tuyo de cómo es la vida de estos hombres y estas mujeres que tienen un cromosoma de más, pero que tienen una vida plena. Y además nuestra sociedad cada vez trabaja para que sea así, para que la inclusión sea real y ese es el camino. Rosa Alderete es la madre de Toño. Gracias por estar con nosotros.
Nada, hija, por Dios. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Que los apoyéis y que les deis para que les demos a conocer todos y a quererlos. Muchas gracias. Toño, ¿quieres decir algo?
Dile hola a la COPE.
Él es tarda en reaccionar. Pues así es que nada. Un abrazo de Toño también.
Un abrazo. Venga. Para toda la familia. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Acabamos de estar hablando con Rosa, la madre de Toño, ya sabes, un hombre con síndrome de Down, de 47 años. No es lo mismo, como comentábamos, la sociedad en la que nació Toño, que la sociedad actual, la que somos hoy en día. Aún así, La inclusión de personas con discapacidad intelectual, en este caso hablamos de personas con síndrome de Down, es un importante desafío que pasa, entre otras cosas, por la empleabilidad, la vida independiente, la lectura fácil de algunos textos para que todos tengamos los mismos derechos de acceso al conocimiento, de acceso, por ejemplo, a un programa electoral legible, el voto, por ejemplo, también, ahora que están cerca las elecciones. Nos acompaña al teléfono Pablo Pineda, él es maestro, conferenciante, presentador, escritor, actor, y además es el primer diplomado europeo con síndrome de Down. Buenas noches, Pablo.
Muy buenas noches.
Te pillamos en Roma, ¿no?
Sí, me pilláis en Roma.
¿Qué haces en Roma?
Pues no, mira, estoy rodando uno de los programas del programa Donde comen dos con el Langui.
Muy bien. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Pablo, sobre los desafíos que he planteado que tiene ahora mismo la sociedad para la verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Hablaba yo del empleo, de la vida independiente, de los textos legibles, de las elecciones, por ejemplo, que llegue un programa electoral y que sea fácil, ¿no?, de entender, que no sea complejo.
Sí. Hombre, todo eso son retos. Retos que surgen, sobre todo cuando toca un sector de la población muy amplio, ¿no?, muy diverso, y además con ganas de participar en la sociedad, ¿no?, la vida independiente, la lectura fácil, porque si no, no pueden entender ni comprender la sociedad que les rodea. Yo creo que son retos que tiene que afrontar la sociedad de una manera transversal.
Entre los proyectos más personales que tienes ahora, Pablo, uno de los más importantes es la guía de la que vamos a hablar esta noche, una guía muy válida para el empleo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, en esta guía?
Bueno, en esta guía vais a encontrar precisamente lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De una lectura fácil, amena, entendible, en el que se llega en pocas palabras sus derechos, pues tienen que saber sus derechos, tienen que saber a quién votan, cómo votar, cómo se lee una papeleta, cómo se lee un programa electoral, como tú has dicho. Tienen que entender cómo acceder al empleo, qué tienen que hacer, cómo hacer una entrevista de trabajo, fundamentales en el mercado, en el sector laboral. Lo importante que es ser autónomo, cómo hay que ser autónomo. Son cosas que son vitales y que ellos mismos tienen que entender, ¿no? Y para eso está la guía.
Para eso está la guía, ¿no? Con consejos de lo más prácticos. ¿Recuerdas alguno de ellos?
A ver, no. Recuerdo que decía uno cómo leer un programa electoral, ¿no? La verdad que es un tema muy importante para ellos, ¿no?
Sí, ya, para la gran mayoría resulta bastante difícil, aburrida, ¿no? Y difícil de entender.
Pues para
claro.
Ellos más, pues ahí se explica cómo, qué opciones políticas hay, qué ideología tienen. Eso es muy importante también, ¿vale?
¿Qué barreras tiene en estos momentos que derribar una persona con discapacidad intelectual en nuestra sociedad actual?
Bueno, yo creo que las principales barreras son, por un lado, la sobreprotección familiar, ¿no? Yo creo que los padres, la sobreprotección es una de las, yo creo que es la gran barrera, ¿no? Si un padre le sobreprotege, al final ese niño se va a quedar con una persona dependiente de por vida, ¿no? Y eso no es lo que... Y eso es todo, y lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Los prejuicios, que tanto hablamos de ellos, otra gran barrera, ¿no? La discriminación positiva, ojo, que yo no sé que estoy en contra de la discriminación positiva, son barreras muy grandes y que hay que intentar ir quitando para...
Entre otras cosas, aunque, Pablo, la normalidad, ¿no?
Eso es. Buscar la normalidad, ¿no? O sea, al final, lo que queremos es, como digo yo en la película, como digo yo también, quiero ser normal. Dame la oportunidad de manifestar que soy normal, ¿no?
Hablábamos hace algunos minutos de la película Campeones, imagino que habrás visto, y que ha ayudado a que muchas personas que no tienen contacto con personas con discapacidad intelectual empiecen a mirar a la persona con discapacidad intelectual con otros ojos. Y voy a rescatar el mensaje que en la recogida de los Goya dio Jesús Vidal, parte de ese mensaje.
Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
Pablo, necesitamos personas como tú, necesitamos personas como Jesús que, como decía, nos abran los ojos y que lancen estos mensajes que no dejan de construir lo que estamos buscando, ¿no? Una sociedad que normalice.
Eso es, que no estigmatice, que no esconda, ¿no? Que es lo que ha dicho Jesús, ¿no? Visibilidad, ¿no? Cuando dice visibilidad es eso, no esconderle, no aislarle, sino ni sobreprotegerle, sino hacer que salgan, hacerlos por la calle. Yo tengo la... Cuando voy por la calle, cuando viajo, cuando voy por Málaga, por el centro de Málaga, me da pena, de verdad, me da realmente pena cuando no veo a ningún síndrome de Down en la calle. Me da pena, porque aquí, digo, ¿dónde están? Que hay muchos, ¿dónde están?
Tienen que dar esa visibilidad. Hablábamos de inclusión, diversidad y visibilidad. Pues fíjate esto que comentabas, Pablo, pensaba que ya no ocurría. Pues sobre todo porque tenemos mayor acceso a la formación, a la información, hay más medios. Y porque no hay que avergonzarse. Y porque tienen derecho a tener, las personas con discapacidad intelectual, una vida plena.
Plena. Tenemos derecho a tener esa vida plena, en la que seamos conscientes de lo que tenemos, de los derechos que tenemos y de vivir un poco nuestra identidad como somos. Yo creo que es algo que es así naturalmente la tenemos, ¿no? Y por eso es tan bueno la guía, ¿no? Porque eso le va a abrir los ojos a los chicos con discapacidad intelectual y con Down, ¿no?
Pablo, recuérdanos, ¿cómo se llama esa guía? ¿Qué hay que hacerse ya con una de ellas? Cuéntanos.
Se llama Muy Válidos.
Guía Muy Válidos, fantástico.
Guía Muy Válidos.
Pablo Pineda, ha sido un placer hablar contigo en esta noche tan especial, en este 21 de marzo, Día del Síndrome de Down. Gracias por estar, gracias por querer compartir con todos los oyentes de la noche tu experiencia y por ayudarnos también en ese trabajo por la inclusión verdadera. Hasta pronto, Pablo, buenas noches.
Hasta pronto.
Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.